Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
Muy buen lunes para todos los oyentes de 93.1 FM Costa del Sol. Iniciamos nuestro programa de la semana denominado El municipio profundiza la democracia. Tema que consideramos pertinente y de mucha vigencia, habida cuenta de que todos en este país vivimos en un municipio. Para el diccionario de la lengua española, el municipio es una entidad local, sea pueblo o sea una ciudad, formada por vecinos en un determinado territorio, para gestionar de manera autónoma sus intereses comunes, que se derivan de la convivencia humana y de los sentimientos de pertenencia e identidad que las personas pueden tener respecto a sus municipios de origen. Entonces, la convivencia origina ideas, iniciativas que tienden a resolver los problemas propios de cada localidad. El municipio se considera como una entidad local básica y, como les decía, en el territorio venezolano está organizado en municipios. Es la menor unidad territorial, pero es la más inmediata a los vecinos. Por tanto, una primera inquietud que nos surge es, si es la unidad político-territorial de gobierno más inmediata a los vecinos, ¿no es la que debe ser mayormente provista de recursos para resolver los problemas de su comunidad? El municipio encarna la vida política y social de las primeras comunidades venezolanas, que se concentraron en núcleos de asentamientos de población. El municipio venezolano tiene una profunda huella del municipio español y se caracterizó en su nacimiento porque esos asentamientos o núcleos de población se hacían con el nombre de villas y ciudades, a las cuales también se le crearon cabildos o ayuntamientos como formas de gobierno. Entonces, esas villas y ciudades que se creaban entre una población y otra, por cierto, a grandes distancias, se fueron convirtiendo en centros poblados donde la actividad comercial, cultural, religiosa, se fue acrecentando. Y por lo tanto va a tener una intensa actividad municipal que se fortalece justamente porque como antes no existían carreteras, ni autopistas, ni aviones, ni barcos, los asentamientos poblacionales en cada villa o en cada ciudad desarrollaban todas las actividades que le permitían o les permitían resolver sus problemas de convivencia. E igualmente se vieron obligados a proveer a su propia conservación y defensa, libres de las órdenes e instrucciones de la metrópoli española que no alcanzaban a llegar hasta esos sitios remotos donde se iban construyendo, desarrollando esas villas y ciudades que igualmente se dieron su propia organización política y social independientes del derecho español. El municipio puede ser entendido como la expresión institucional del asentamiento poblacional. De allí que se diga que el municipio es anterior al Estado mismo, porque el Estado comporta una noción, una entidad mucho más amplia. En cambio, el municipio comprende su propio poder, su propia organización territorial y económica. Entonces, fue producto de esa necesidad de autogestionar los inconvenientes, los problemas que esa convivencia producía. Entonces, es una expresión institucional del asentamiento poblacional, que es lo mismo a decir que el municipio es la propia comunidad que vive y comparte en un determinado lugar. Un municipio que se ideó, se creó con el propósito de resolver los asuntos que eran propios de la vida diaria, es decir, de autogobernarse. Bueno, ¿y cuáles son esos problemas frecuentes que tiene el municipio? Bueno, vialidad, electricidad urbana, transporte público, parques y jardines, aseo urbano, mantenimiento de los cementerios, entre lo más importante. En el ámbito venezolano, los municipios tienen dos importantes características, que es gozar de personalidad jurídica y gozar de autonomía, o al menos así está consagrado constitucionalmente, frente a los demás poderes. ¿Y qué beneficios trae tener personalidad jurídica? Bueno, que no depende de otras entidades territoriales, no depende ni de otro municipio, porque cada municipio tiene capacidad negocial y además puede perfectamente representar a través de la alcaldía a todos los demás poderes. Pero también tiene autonomía, repito, autonomía para autodeterminarse frente a los demás poderes. Ahora, ¿qué comprende esa autonomía? Primero, la elección de sus autoridades. Y la elección de sus autoridades es muy importante porque eso tiene que ver justamente con la pertenencia, con el arraigo, con el sentimiento que vincula a un ciudadano con el municipio. No es nada provechoso para un municipio que un ciudadano venido de otra parte, de otro lugar, dirija los destinos de un municipio. Máxime si no nació allí o no es residente en ese municipio, por lo menos en los últimos 3 años. Entonces, es importante también, por ser una unidad básica menor, por ser una unidad territorial más pequeña que los estados y que la república, que quienes lo dirijan sean originarios del mismo o al menos tengan mínimo 3 años de residencia en ese lugar. Igualmente, a los municipios le corresponde la creación, recaudación e inversión de sus ingresos. Sin embargo, allí tenemos una pequeña objeción, porque se cumple muy bien lo de recaudación e inversión de sus ingresos, pero la creación viene dada por el poder nacional. El poder nacional, si ustedes revisan la Ley Orgánica del Poder Público Municipal venezolano, encontrarán que los tributos allí creados, que los tributos allí permitidos, son autorizados por esa legislación nacional. Más recientemente tenemos el caso de la Ley de Coordinación y Armonización Tributaria, en donde prácticamente esa coordinación se convirtió más que todo en un tutelaje, en una posición de predominio del poder nacional, con lo cual se afecta a esta unidad básica, a esta unidad territorial menor, que es la más inmediata a los ciudadanos. Y entonces, si es la más inmediata, la lógica indica que es la que debe tener los mayores recursos para intentar resolver de manera inmediata los distintos problemas que se suceden en una determinada comunidad y no tener que acudir a otras entidades como los estados o la república para que le resuelva esos problemas, que por cierto lleva mucho tiempo. Las actuaciones del municipio en el ámbito de sus competencias deben hacerse incorporando la participación ciudadana. Y aquí nos detenemos para significar que la participación ciudadana no solamente incluye o consiste o comprende en ir a votar, elegir al alcalde o a los concejales. No, la participación ciudadana incluye ir a votar, elegir a los alcaldes y a los concejales, pero también participar en el proceso de definición y ejecución de la gestión pública. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que deben existir ordenanzas, leyes que incorporen ciudadanos de manera individual o perteneciente a asociaciones vecinales que puedan conjuntamente con los concejales, con los funcionarios del Ejecutivo local, definir cuáles son las principales políticas públicas que se van a implementar, que se van a desarrollar en un año de gestión económica y a la vez participar en el diseño y supervisión de la gestión pública. ¿Eso qué quiere decir? Ah, bueno, que también se debe tomar en cuenta la opinión de los vecinos, de los ciudadanos del municipio, para planificar, para trazarse objetivos, cuáles son los objetivos que persiguen en materia de aseo urbano, por ejemplo, cuáles son los objetivos que se persiguen en materia de alumbrado eléctrico, en materia de vialidad, y la manera en que se ejecuta esa planificación presupuestaria. ¿Qué fue lo que se programó? ¿Qué fue lo que se alcanzó? ¿Y cuál es la evaluación que hacen los vecinos de ella? Esa es una forma más seria, más realista de fortalecer al municipio como autogobierno, porque el vecino va a contar, lo mismo que el gobierno, con elementos de una organización administrativa funcional, es decir, tendrá recursos físicos, tendrá recursos humanos, tendrá recursos financieros para realizar el control y evaluación de ese proceso de definición y ejecución de la gestión pública. Ahora, profundizando sobre esto, sobre el municipio y la participación ciudadana como una forma de profundizar la democracia, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué se persigue con las expresiones autonomía, participación y los procesos de planificación y gestión pública? La respuesta es muy sencilla. Al municipio hay que renovarlo permanentemente. Al municipio hay que adaptarlo permanentemente a los cambios, a las tendencias administrativas, a las nuevas formas de gobernar, para de esta manera hacer de la democracia un régimen más representativo y participativo. Es decir, hoy en día no basta elegir concejales, hoy en día no basta elegir legisladores o diputados. Es necesario que una nueva legislación abra espacios a los ciudadanos de manera individual o de manera organizada para de esta manera concretar verdaderamente el principio de que el municipio en realidad acerca el poder a las comunidades. Solo así se puede participar efectivamente en los asuntos públicos, en una democracia a nivel local y produciendo esa estrecha colaboración entre el gobierno local y el ciudadano. Es por eso que el municipio venezolano, a pesar de su limitada extensión territorial, siempre ha sido concebido como el ámbito en el cual el ciudadano y la sociedad tienen mayor contacto o interrelación. Por eso es que debe ser fortalecido. Es muy triste, muy doloroso conocer cada vez que una persona va a la alcaldía o una comunidad va a la alcaldía y le dice: no tenemos recursos, tenemos que ir a hablar con el gobernador o tenemos que ir a hablar con el ministro. Eso le resta autonomía, eso le resta vigencia, le resta nitidez al principio de la autonomía municipal, porque lo ideal es que, si es la forma de gobierno más inmediata al vecino, igualmente debe ser la forma de gobierno que más rápido le resuelva al vecino. Ahora, teóricamente, la fortaleza del régimen municipal es precisamente esa cercanía con el ciudadano. Por lo tanto, es deber, en el mediano, en el corto plazo, corregir esa situación de que se entienda como una entidad cercana al vecino, pero que no tiene muchas posibilidades de resolverle los problemas inmediatos al ciudadano una vez que sale de su casa. Porque cuando sale de su casa, empieza el problema: necesidad de un transporte efectivo, necesidad de una buena vialidad, necesidad de una buena seguridad vial, necesidad de que haya recolección del aseo urbano, para que verdaderamente allí donde la convivencia obliga a mantener relaciones de respeto, de tolerancia, de comprensión, de entendimiento entre los vecinos y entre los vecinos y el gobierno, la propia democracia pueda funcionar. Entonces, se necesita que haya esa real potenciación o fortalecimiento del régimen local. Además, el vecino, cuando tiene buen transporte, buena vialidad urbana, buena señalización, buena recolección de aseo urbano, buen alumbrado eléctrico, bonitos parques y jardines, esto fortalece además la gobernanza efectiva y eficiente dentro de esa entidad territorial. Y este es un término, apreciados oyentes, apreciados vecinos, que debe ir siendo profundizado, mejor conocido por los vecinos, que es el término gobernanza. E igualmente, el término gobernanza efectiva y eficiente, para que a partir de esas nociones se entienda aún más cómo debe ser o cuál debe ser el alcance del gobierno y cómo debe procurarse desarrollar más y mejores municipios. Es decir, que el proceso de municipalización en realidad rinda los frutos que la colectividad espera en calidad de vida. ¿Qué es la gobernanza? Bueno, la gobernanza es un conjunto de etapas, ¿verdad?, que se establece para ordenar las normas y a las instituciones que se van a relacionar con los ciudadanos que se van a relacionar con la sociedad o con las distintas asociaciones comunitarias. La gobernanza se refiere a la manera de gobernar. Por ejemplo, es bueno que los gobernantes locales, una vez que se entera o son enterados de una anormalidad, por ejemplo, un gran hueco, una enorme dificultad que hay en la comunidad, actúen de manera pronta, de manera eficiente y no esperar que el problema se acentúe. Porque esa es una forma tradicional de gobernar que ya no cuenta con el respaldo, el apoyo ni la confianza de la gente. Porque la gente se pregunta, bueno, ¿y este por qué deja que el problema se acentúe? Al contrario, hay que enfocarse ahora en la interacción y colaboración entre actores públicos y privados para tomar decisiones y alcanzar objetivos comunes a la mayor brevedad posible. No creer el gobernante que porque le hace caso a una comunidad lo van a manejar, o que el gobernante cree que así no tiene personalidad y quiere imponerse, todo lo contrario. No olvidemos el principio de que la administración pública está al servicio de los ciudadanos. Un concepto clave, entonces, es la buena gobernanza, que se caracteriza por ser eficaz, participativa y orientada a garantizar los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Garantizar los derechos humanos, por ejemplo, es que se recoja bien el aseo urbano, que la vialidad esté en buen estado, que haya un buen sistema de alumbrado eléctrico, que hayan canchas deportivas, que hayan instituciones educativas, que los centros de atención primaria de salud funcionen, porque eso es lo que garantiza en verdad que la salud y la integridad de las personas se va a mantener. Y la sociedad de esta manera tendrá ciudadanos sanos, gente en buena condición para desarrollar distintas actividades. Ahora, hemos dicho que es necesario una gobernanza efectiva también. Entonces, ¿qué es la gobernanza efectiva? Bueno, que la dirección de los asuntos del gobierno debe hacerse bajo cauces de eficacia y eficiencia. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que se cumplan los objetivos presupuestarios programados en el menor lapso de tiempo e invirtiendo únicamente la cantidad precisa de recursos. Cuando se cumple con los objetivos presupuestarios programados, entonces la gobernanza es eficaz. Y cuando se ejecutan en el menor lapso de tiempo sin desperdicio de recursos, la gobernanza es eficiente y entonces se puede decir que en su conjunto es una gobernanza efectiva. En Venezuela, desafortunadamente ocurre una situación que nos preocupa y nos alarma. Y es que en lugar de favorecerse la gobernanza de manera plural, como dice el artículo 168, incorporando la participación ciudadana, se ha tratado de establecer en la participación una especie de compartimientos, de estructuras que la han discriminado, cuando debe ser todo lo contrario. Tú debes promover la participación sin tomar en cuenta razones políticas, ideológicas o de cualquier otra índole. Entonces, esa es la manera correcta de implementar el principio de la participación ciudadana en la gestión pública. Importancia del municipio y el gobierno local en la mejora y profundización de la democracia. Los que saben de esto, los que escriben sobre la materia municipal, entre esos un señor natural de la República Argentina que se llama Roberto Droni, plantea que el municipio es una escuela. Fíjense ustedes, el municipio es una escuela donde el pueblo aprende a realizar y satisfacer sus intereses, conocer sus derechos y convivir bajo costumbres cívicas. Es decir, la democracia, dice Dromi, empieza en el municipio y sin el municipio difícilmente la democracia puede existir en otros niveles territoriales. Entonces, como el municipio es una circunscripción vecinal, tenemos que estar claros de que tenemos que concebirlo también como una escuela, donde vamos a aprender muchas cosas que necesitamos para mejorar la democracia, mejorar la convivencia, mejorar el respeto, mejorar la tolerancia, mejorar la forma de actuar en la calle. A veces observamos noticias, leemos noticias que dicen vecino sorprende a vecino arrojando desechos sólidos en la vía pública. Eso está mal hecho. Allí la escuela tiene que funcionar. Y a veces los alcaldes dicen, no tengo presupuesto para X o Y cosa. Pero a veces no todo es cuestión de presupuesto, sino que puede buscar dos o tres personas que sean conocedoras de la materia ciudadana, de educación ciudadana, y educar, por ejemplo, en la enseñanza de los derechos y deberes y de las más importantes costumbres cívicas de esa localidad. De otra parte, la supervivencia de la democracia entonces depende también de que se entienda que tiene que haber respeto, tolerancia, respeto a las opiniones ajenas, no agredirnos, que tiene que haber cohesión social. La democracia no es otra cosa sino permitir también que lo que tenemos dentro de nuestro ser, dentro de nuestro espíritu, florezca positivamente. Darle cabida a lo constructivo, a lo edificante, y tratar de erradicar y eliminar lo que pueda perjudicar el desenvolvimiento de la democracia. Entonces, nos quedamos con la expresión de Roberto Dromi, que dice que el municipio es una escuela y por lo tanto el municipio está obligado, por lo menos de manera ética, a formar mejores ciudadanos para convivir bajo costumbres cívicas. Sobre los enfoques que existen en relación al municipio, hay tres visiones: una visión sociológica, una visión política y una visión jurídica. Desde el punto de vista sociológico, el municipio, como lo dice la palabra, es un conjunto de personas que se asientan en un espacio determinado, donde a partir de allí desarrollan toda una serie de actividades humanas, atendiendo principalmente a las necesidades que esa población pueda tener. Entonces, así encontramos, por ejemplo, municipios que se asientan en las llanuras, en las costas, en las montañas, en las mesetas, etc. Y en base también a esa ubicación geográfica y climática, van desarrollando sus distintas actividades. En sentido político, el municipio se organiza igualmente para desarrollar formas de gobierno democrática y fundamentalmente para resolver problemas de servicios públicos. Y en sentido jurídico, los municipios se conciben como una expresión de valor histórica, de valor normativo, es decir, la historia juega en la vida del municipio y eso se refleja en sus ordenanzas, en su forma de ser, lo cual va estampado en esos instrumentos jurídicos. Esos tres enfoques, el sociológico, el político y el jurídico, hace que los vecinos tengan derecho fundamentalmente a utilizar los servicios públicos, porque para eso se organizaron en una sociedad para resolver sus problemas inmediatos y también para poder aprovechar los bienes comunales, las escuelas, los centros de atención primaria de la salud, las casas comunales, o en su defecto, si no las hay, solicitar la activación de esas y otras prestaciones a cargo del municipio. Por eso, el municipio es indicador de una relación de pertenencia, de arraigo con su tierra chica, con su tierra natal. Esa situación de asentarse en una población determinada, de buscar resolver sus propias necesidades, de crear servicios públicos, de tratar de aprovechar los bienes que se crean para esa posible solución de problemas comunes, le confiere a cualquier vecino también el derecho, la facultad para reclamar cualquier anomalía que pueda existir en el cumplimiento de esas obligaciones. Más aún, un vecino puede ir a la vía judicial, concretamente la contencioso administrativa, a reclamar el cumplimiento de las obligaciones que tienen los municipios. Por eso es que es tan importante que si es la entidad local más inmediata al municipio, sea también la que cuente con mayores recursos y posibilidades de resolver en el menor tiempo posible. En Venezuela, luego de la Constitución de 1999, se creó una diversidad cultural y social en los distintos regímenes municipales que es reconocido en nuestra Carta Magna, porque como ustedes bien saben, en Venezuela, aunque el régimen municipal es uniforme, se ha dejado de cumplir con la tarea de legislar atendiendo a las características, a las costumbres, a los usos de los distintos municipios de Venezuela. Entonces, en nuestra nación, el territorio nacional está organizado en municipios de una gran diversidad cultural y social, respecto de los cuales la legislación que se dicte deberá tomar en cuenta las características de cada municipio, los municipios de la costa, los municipios de la montaña, los municipios del llano, los municipios de los piedemonte, etc. Y debe ser una legislación especializada, conociendo y comprendiendo justamente las características de cada entidad local. Bien, la Constitución del 99, como les decía, consagra al respecto dos principios esenciales en el ámbito municipal: la pluralidad de entidades locales y la diversidad organizativa. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, la pluralidad de entidades locales quiere decir que además de las municipalidades de la costa, de la montaña, de los llanos, de los pies de monte, etcétera, que ya de por sí tienen rasgos culturales diferentes, también existen las comunidades, los distritos metropolitanos y las parroquias. Y aquí me quiero referir brevemente a las comunidades. A veces nos preguntamos, ¿por qué municipios que son limítrofes no establecen entre ellos acuerdos para prestar ciertos servicios públicos que de manera individual no podrían? Pero si establecen convenios, alianzas de gestión, sí, porque unirían diferentes esfuerzos. A veces uno piensa que puede ser porque no conocen la ley, la constitución, o no quieren que entre ellos se establezcan sombras, y eso perjudica a la comunidad. Señor alcalde, si usted limita con un otro municipio y tienen un serio problema en materia ambiental, pues firmen un acuerdo y ataquen ese problema entre los dos o entre las tres mancomunidades, porque eso les va a servir básicamente como gestión, pero también le resuelve el problema a la comunidad. Eso en cuanto a la pluralidad de entidades. En cuanto al principio de diversidad organizativa, que también se deriva de la Constitución, se permite que la ley establezca distintos regímenes para la organización, gobierno y administración de los municipios. Sin embargo, eso no se ha hecho. Por ejemplo, el municipio de donde queda Capital Guiria es muy diferente al municipio de Maracaibo. Sin embargo, tienen la misma legislación. La Constitución, luego de 1969, ordenó que se legislara atendiendo justamente a las peculiaridades, a las características de cada entidad local. Es decir, ya es una orden, un mandato que tiene que cumplirse para de esta manera acabar o permitir modelos de organización municipal diferentes al actual. Y de esta manera se tendrán municipios que atiendan a sus respectivas realidades sociales con competencias y recursos diferentes. Entonces, es una obligación permanente, que la administración pública local, y esto es un mensaje dirigido directamente a los alcaldes, que ellos están obligados a desarrollar programas de gerencia con procesos de mejora y formación continua de su personal funcionarial, tratando de que eleven los conocimientos respecto a las atribuciones que son propias de cada cargo y que se preste un servicio de calidad a los ciudadanos. ¿Y cuándo es un servicio de calidad? Bueno, cuando lleva satisfacción, cuando los ciudadanos salen contentos, salen satisfechos, allí hay calidad. Eso es un reflejo inequívoco de calidad y es una manera también muy concreta de que se gobierna con eficacia y con eficiencia. Los alcaldes y los consejos municipales, entonces, deben formar buenos profesionales en sus respectivas áreas para que la legislación local y para que las actividades locales sean sobre las premisas de la eficacia y la eficiencia. Hoy más que nunca, entonces, debemos fortalecer la autonomía municipal de los municipios frente a los demás poderes. ¿Y cómo la fortalecemos? Bueno, escribiendo, opinando, dictando ordenanzas que en realidad destaquen la labor del municipio. Porque Está circulando en el ambiente una tesis de que ya los municipios no son las entidades territoriales más cercanas a las personas, sino que ahora tratan de imponer una figura llamada comunas, que es una figura totalmente extraña a lo que ha sido la historia de Venezuela. Si nosotros miramos hacia nuestra historia, hacia el pasado, en los últimos 500 años, desde que llegaron los españoles a Venezuela, a la pequeña Venecia, encontramos que ha sido el municipio, y esto tiene un gran valor histórico, un gran valor cultural, los que enfrentaron las actuaciones desmedidas, tanto de alemanes, los Welser, como los mismos españoles. Además, se ha iniciado un proceso de descentralización para verdaderamente realizar entre el municipio y el ciudadano una labor seria y responsable en la solución de los problemas comunitarios. Sin embargo, no se puede borrar, no se puede echar al olvido, por ejemplo, que el municipio en el año de 1533 en Coro fue el que llevó adelante una protesta, una serie de movimientos insurreccionales con el objeto de arrebatar el poder a los Welser, quienes se aprovechaban de la riqueza y el cobro excesivo de tributos. O en Caracas, en 1623, que se inició una lucha de los criollos, de los blancos criollos, en defensa de la economía nacional contra la autoridad del gobernador español. Y de más está recordar los hechos del 19 de abril de 1810 que se originaron en el Cabildo de Caracas. Entonces, por todo eso, por toda esa tradición, por toda esa historia que forma parte de nuestra nacionalidad, tenemos que hacer prevalecer al municipio por sobre cualquier otra forma improvisada y sobrevenida. Porque la historia en el pasado y en el presente, la descentralización, le dieron al municipio la importancia y la relevancia que tiene normalmente en nuestras vidas. Ya para concluir, quisiéramos hablar del municipio posible, del municipio que debe reinventarse, repotenciarse, del municipio que debe sacudirse para estar a tono con las expectativas de los ciudadanos. Para hacer realidad un verdadero gobierno local, es pertinente, necesario, perentorio atraer la participación ciudadana de manera general, aceptando las distintas tendencias ideológicas, sin discriminación, sin ponerle a esa participación estructuras o organismos partidistas, no. Una participación general. Entonces, se deben abrir espacios ciudadanos en la organización y funcionamiento local. Eso tiene que ser garantizado en las normas locales, vale decir, en las ordenanzas. Al ciudadano se le debe dar a conocer la estructura municipal de sus órganos y de sus entes, cómo está integrada la administración central, cómo está integrada la administración descentralizada, cuáles son los funcionarios responsables de la dirección de cada uno de ellos, qué funcionarios integran cada una de esas organizaciones, cuáles son las normas y procedimientos a seguir, permitirles participación en gobiernos directivos, de institutos autónomos, de fundaciones o empresas municipales. Esto es una manera de ampliar la participación en el diseño y ejecución de las políticas públicas, que los ciudadanos participen en la toma de decisiones, porque eso es una forma de combinar armónicamente lo que es la democracia representativa con la democracia participativa, porque en el municipio es donde se tiene que hacer más evidente, más visible la distribución del poder. En la medida que se distribuya poder, en esa medida habrá estabilidad y avance positivo de las comunidades. Es demagógico afirmar entonces que las comunidades pueden directamente gobernarse sin tener estructuras, no tienen direcciones, no tienen oficinas, no tienen departamentos, no tienen presupuesto, no tienen bienes, no tienen formación. Mire, si hay algo que es muy importante y que cuesta, porque es un proceso a mediano y largo plazo, es formar a un funcionario público. Un funcionario público es una inversión muy importante, porque la administración en buena medida también refleja el grado de cultura y de educación que tiene una sociedad. Y si tú formas bien a tus funcionarios y los capacitas, pues en esa misma medida las peticiones, las solicitudes ciudadanas serán bien atendidas y resueltas. Entonces, si se afirma que hay que darle el gobierno a las comunidades sin tener estructura, sin tener recursos, sin tener preparación, eso puede salir mal. Eso puede tener un lamentable final, como ocurrió con las cooperativas y los consejos comunales que se crearon, se dictaron leyes, pero lo más importante no se hizo: educar, formar, inducir en el conocimiento de esas estructuras e igualmente en el comportamiento ético de quienes iban a dirigir esas cooperativas y esos consejos comunales, que por una parte desaparecieron, por otra parte resultaron investigados por las autoridades judiciales por malos manejos administrativos, y por la otra parte no gozan de respeto y credibilidad en las comunidades porque se convirtieron en estructuras de una tendencia política, y eso obviamente resta, menoscaba el principio de la participación integral. Entonces, al no tener estructuras, recursos ni preparación para ello, pues se produjeron graves desviaciones reñidas con la sana administración y la ética ciudadana. Y lo que es peor, el escepticismo de la gente que no cree justamente en esos autogobiernos tendenciosos, sectarios, que hacen un uso muy egoísta de los bienes o de los programas que se administran. De tal manera que la democracia no es eso. La democracia es justamente idear, planificar un trabajo armónico, conjunto de participación entre las autoridades y los ciudadanos. Esa es la mejor manera, es abriendo espacios en la estructura municipal, es haciendo innovaciones en la manera tradicional de gobernar, es romper esos esquemas, porque la democracia es como el tiempo, hay que mejorarla cada cierto lapso para que lleve satisfacción, para que no lleve decepción a los ciudadanos, para que pueda resolver, para que los ciudadanos se den cuenta cómo es que funciona y cuál es el alcance de la misma. Y esa es la manera, creemos, de profundizar la democracia. Y bien, queridos amigos de 93.1 FM Costa del Sol, ya estamos terminando esta conversación, estas opiniones sobre el municipio como una entidad a partir de la cual se puede profundizar la democracia. Les deseamos la mejor semana, llena de éxitos, llena de satisfacciones, y que todo sea bendiciones, todo sea ventura. Por cierto, hoy es el día de la Inmaculada Concepción. Bendiciones para todos y muchísimas gracias por su atención.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.